siempre contigo.
Preso político Michael Herrera Bones denuncia chantaje de la seguridad del Estado para brindarle atención médica si deja de protestar en la cárcel.
Por primera vez, influencers cubanos debatirán su papel en la esfera pública.
Twitter desmantela 526 cuentas falsas gestionadas por la UJC y otras entidades cubanas.
Estados Unidos ofrece recompensa millonaria por venezolano acusado de evadir las sanciones impuestas contra el régimen de Maduro.
Parlamento Europeo condena los proyectos de ley que el gobierno de Daniel Ortega quiere imponer en Nicaragua porque son violaciones inaceptables de los derechos humanos.
Candidato demócrata Joe Biden tampoco participará en el próximo debate tras la negativa del presidente Donald Trump.
Y 6 personas fueron arrestadas por planear el secuestro de la gobernadora de Michigan.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos con usted como cada día para llevarles la información. Este es el gigante informativo de Radio Martí de 6 a 8 de la mañana, de lunes a viernes con usted para que amanezca bien informado. Hoy es viernes, además, 9 de octubre del año 2020. Estamos ya a las puertas del fin de semana. Fin de la semana laboral para muchos, pero eso no indica que usted no tenga que estar con todas las noticias aquí en Radio Martín. El equipo que le acompaña en esta mañana, nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción, como siempre, está nuestra eficiente Exilda Arjona. En la sala de redacción está Alex Rivero y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 6:02. Rápidamente nos vamos a noticias de Cuba.
Así es, comenzamos desde la isla. Oficiales de la seguridad del Estado visitaron esta semana al preso político Michael Herrera Bones, paciente de VIH-Sida, para informarle que podrían tramitar la atención médica especializada que requiere si deja de sacar denuncias desde la prisión para reos con esta enfermedad en Guines, provincia de Mayabeque. El miércoles, Herrera Bones, cuya salud se ha deteriorado en los últimos meses, pudo contactar con el opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, quien ofreció la información a Radio Martí.
El problema de Michael Herrera Bones fue que la policía política se presentó en la prisión de Guine con la marcada intención de chantajearlo, de que si no seguía dando denuncias, ellos podrían hacer por él, o sea, llevarlo a un hospital, o sea, al IPK, y tratar de que recupere su salud, ya que su estado de salud está bastante delicado, ya que estamos hablando de un paciente con VIH-Sida y los médicos en dicha prisión no conocen nada de VIH-Sida. Fueron con esa marcada intención y él, por supuesto, firmemente les dijo que no iba a acceder a su chantaje, que ellos tenían que atenderlo porque él es propiedad en estos momentos del Ministerio del Interior y, bueno, por supuesto, de la Seguridad del Estado, que es la que lo tienen encarcelado justamente. Ellos están usando ese método de tortura psicológica y física también, por supuesto, puesto que Michael Herrera Bones necesita atención médica de inmediato, con la marcada intención de resquebrajar su valentía, su activismo, y que abandone la fila de la Unión Patriótica de Cuba o de la oposición en general. Eso lo hace el régimen, por supuesto, un modo de tortura con los activistas cuando se encuentran firmes y aún así salen en prisión, siguen firmes en sus ideales, en que lo que quieren. Él tiene prohibido las llamadas telefónicas. Ese es un momento que alguien quizás le da la posibilidad de que pueda llamar por varios segundos. Si la misma llamada lo dice, no puedo llamarme, cogí el teléfono varios segundos nada más, que tengo el chance para poder denunciar lo que está sucediendo con mi persona.
Bueno, para que ustedes vean cómo el régimen chantajea a un preso, que además es paciente de VIH-Sida, simplemente por decir la realidad de lo que sucede en las cárceles cubanas. Vamos a conocer ahora y repasar además la cantidad de casos confirmados de coronavirus que ayer jueves dio a conocer el MINSAP. Las autoridades confirmaron el fallecimiento de 4 trabajadores de la salud por COVID-19, 3 enfermeros y un médico enviados a otros países como partes de las brigadas médicas.
Los fallecidos no pertenecían a la brigada Henry Reeve, dedicada a combatir la pandemia en el exterior. exterior. Eso dijo el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, sin ofrecer más detalles.
Entre tanto, el ente estatal de salud reportó ayer jueves 19 nuevos casos de coronavirus para un total acumulado de 5.917 desde que inició la pandemia en el país.
El informe sostiene la cifra de fallecidos en 123 al no reportar nuevas muertes en la jornada previa. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 4.940 pacientes. De ellos, 421 son casos activos. Hay un paciente en estado crítico y uno en estado grave.
Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000.
La actualización de la data sobre el COVID en Cuba la tendremos en nuestra emisión meridiana de Martín Noticias. Por otro lado, Cuba se apresta a recibir turistas extranjeros mientras la Organización Panamericana de la Salud muestra su preocupación por el anuncio de reapertura de los espacios aéreos en la región y el aumento de nuevos casos de COVID-19 en la isla. Al respecto, Luis Guardia preparó el siguiente informe.
La Universidad de Santi Spíritus José Martí.
Santi Spíritus continúa siendo el epicentro de la pandemia en la isla. El régimen castrista tuvo que convertir en centro de aislamiento la Universidad José Martí. La pandemia ha tenido un rebrote en esta provincia en momentos que el gobierno considera la reapertura del espacio aéreo para la llegada de visitantes extranjeros.
Durante los últimos 60 días, 11 países y territorios del Caribe han pasado de una transmisión moderada a intensa, lo cual es algo preocupante a medida que los países reabren el espacio aéreo.
La Organización Panamericana de la Salud mostró su preocupación por el aumento de nuevos casos, incluso en países como Cuba y Jamaica, que tenían prácticamente controlada la pandemia ante el anuncio de reaperturas al turismo internacional.
La consecuencia, obviamente, ha sido, pues, sin duda, la pandemia.
En una conferencia de prensa virtual este martes, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ratificó los estimados para la región, que sufrirá una contracción del 9.1% del Producto Interno Bruto. En lo referente a Cuba, esta se mantiene en un 8%.
La verdad es que a raíz de la pandemia, los precios de los alimentos se han catapultado. Hay escasez de artículos, aceite, los salarios del Estado son muy bajos.
Roberto es trabajador por cuenta propia, es barbero y considera que existe un antes y un después a la llegada del COVID-19 a la mayor de las Antillas.
Antes de que llegara la pandemia había más variedad de platos en la mesa, arroz, frijoles negros, pollo, ensalada de verduras. Y hoy, si tiene dos platos, eres un privilegio. Y eso en contra, ¿vale? Porque no tengo familia fuera de Cuba, que me ayude con algunos dólares.
El régimen castrista inicia la dolarización de la economía y se apresta a eliminar la dualidad monetaria cuando la entrada de divisas a la isla pudiera estar en su peor momento, según los expertos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Esa es la situación real que vive el cubano de a pie, el que tiene que enfrentarse todos los días al desafío de vivir en esa isla 60 años de dictadura. Vámonos ahora a otra información. Acerca de los influencers cubanos, una poca apertura del internet y están haciendo muchísimas cosas. Además, van a estar hablando de su papel en la esfera pública de la isla. Ese será el tema tratado el próximo 14 de octubre en un encuentro virtual organizado por el programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, que tiene su principal sede en Bogotá, en Colombia. Su coordinador general, Sergio Ángel, habló con Radio Martí sobre la importancia del evento.
Los influencers se han convertido en un referente principal de esta sociedad civil que progresivamente ha tomado como punto de referencia en términos de información a las redes sociales. En el caso cubano es particularmente importante debido a que uno de los mecanismos más efectivos de opinión y al mismo tiempo de información ha sido el de las redes sociales, fundamentalmente a través de Facebook y Twitter. Aunque los medios de comunicación independientes han crecido de manera importante durante los últimos años, los influencers han tenido un contacto más directo con la población y se han convertido en un referente principal, no solamente para la información, sino también para las opiniones diversas dentro y fuera de la isla. El evento resultará importante en la medida en que no antes se ha presentado en un solo espacio diferentes influencers de adentro y de afuera de la isla. Esto de cara a un proceso de democratización o comprensión del fenómeno de transición dentro de la isla resulta fundamental. Muchas veces descalificamos a los mismos influencers por no tener altos niveles de formación o por no tener una cualificación, pero cualquier tipo de proceso de democratización debe pasar necesariamente por el reconocimiento de la diversidad.
Bueno, y Twitter informó en su blog oficial, mientras, que desmanteló 526 cuentas falsas que estaban gestionadas por organizaciones juveniles vinculadas al régimen de Cuba, entre ellas la Unión de Jóvenes Comunistas, la UJC, y la Federación Estudiantil Universitaria, la FEU.
Las redes sociales Facebook y Twitter comunicaron que en los últimos días han desmantelado varias redes en todo el mundo que se hacían pasar por quienes no eran para influir en la opinión pública de varios países, entre ellos Estados Unidos y Cuba.
Al margen de Cuba y Estados Unidos, Twitter y Facebook también desmantelaron redes falsas con origen en Irán, Rusia, Tailandia, Arabia Saudí, Myanmar, Azerbaiyán y Nigeria.
Las dos redes sociales eliminan de forma periódica redes de este tipo, al considerarlas de comportamiento inauténtico y contrarias a sus políticas comunitarias, aunque los esfuerzos se han redoblado en las últimas semanas, dada la proximidad de la cita electoral aquí en los Estados Unidos. 6:10, continuamos con más informaciones, tiempo de noticias de América Latina y vamos a conocer qué ha pasado a un venezolano.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este jueves una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca al arresto del ciudadano venezolano Samark José López Bello por su participación en una red de crimen organizado transnacional.
Este caso se suma a otras dos ofertas de recompensa anunciadas este año por el gobierno estadounidense. Una de hasta $10 millones por el ex vicepresidente venezolano Tarek Zaidán El Aissami y otra de hasta $5 millones por el superintendente nacional de criptomonedas del disputado régimen Yoselit de la Trinidad Ramírez Camacho. Así lo dijo en un comunicado el secretario de Estado Mike Pompeo.
Efectivamente, Estados Unidos aplica fuertes presiones sobre el disputado régimen de Nicolás Maduro y reconoce como gobernante legítimo de Venezuela al presidente encargado Juan Guaidó.
Eso es la situación y además esta recompensa que se da por otra persona vinculada y sobre todo por evadir las sanciones de los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa en Venezuela? Los trabajadores petroleros de ese país están ratificando que las operaciones en las refinerías venezolanas están colapsadas. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Expertos en la materia insisten en que la situación de las refinerías venezolanas, todas estatales, es de colapso operativo y que siguen sin generar la gasolina necesaria para abastecer el mercado interno, por lo que actualmente el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo depende de la importación. Consultado por La Voz de América, Eudis Giraud, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, afirma que es falso que las refinerías se encuentren operativas y que solo se están haciendo algunos intentos para reactivarlas, pues no está garantizada la confiabilidad en los procesos operacionales, entre ellos el suministro ministro de los servicios de agua y electricidad.
En el complejo refinador Paraguaná están haciendo serios intentos para colocar la operativa en la refinería Carbón, que activaron la planta de fraccionamiento de craqueo catalítico que tiene capacidad para producir 75,000 barriles de nafta catalítica, pero está produciendo 15,000.
La semana pasada llegaron a Venezuela tres buques con unos 900,000 barriles de gasolina procedentes de Irán para paliar la escasez, que según expertos es consecuencia de la corrupción, falta de inversión y mantenimiento. Al respecto, Giraud sostiene que otro problema que se suma a esto es la capacidad de distribución del combustible.
Venezuela contaba para el año 2012 con 2,500 cisternas gandolas de gasolina y apenas hoy el parque automotor de esas gandolas asciende a 470 gandolas. Es decir, no hay la cantidad de gandolas suficiente para suministrar.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, dijo que habían logrado levantar dos refinerías y que estaban produciendo todo lo que necesita Venezuela para el consumo interno. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, el Parlamento Europeo rechaza ley de regulación de agentes extranjeros de ciberdelitos y la propuesta reforma para reinstaurar la cadena perpetua en Nicaragua. José Luis Ramos tiene la noticia.
Desde el Parlamento Europeo pedimos al gobierno de Nicaragua que abandone el camino autoritario de la represión.
El Parlamento Europeo condenó los intentos de aprobar la ley de resolución de los agentes extranjeros, ley especial contra la ciberdelincuencia y ley contra los delitos de odio, porque proporcionarán al gobierno de Daniel Ortega un nuevo instrumento represivo para silenciar no solo a sus críticos, sino también a cualquier persona u organización que reciba financiación extranjera, lo que aumentará el número de víctimas de la represión, dando lugar a violaciones inaceptables de los derechos humanos en Nicaragua. El eurodiputado español José Ramón Bauzá dijo que si el régimen sigue con su ataque contra los derechos humanos, la Unión Europea debe sancionar a Ortega Murillo y suspender el acuerdo de asociación.
¿Qué pensamos que va a ocurrir en Nicaragua si se cierra la vía democrática? ¿Es que no hemos aprendido lo suficiente de lo que ha pasado en Venezuela? Con esta resolución mandamos un mensaje nítido y claro al alto representante y también al Consejo. En Nicaragua debe haber un cambio democrático ya. Y de lo contrario, si no lo hay, tiene que haber consecuencias.
La resolución pide garantizar un clima adecuado que permita la ejecución de elecciones libres y transparentes previstas a realizarse en 2021. Solicitaron la pronta liberación de todos los presos políticos y una respuesta positiva del gobierno para permitir el ingreso al país de una misión del Parlamento Europeo para conocer la actual situación sociopolítica de Nicaragua. La eurodiputada Isabel Benjumea señaló al respecto.
Dos proyectos que lo que quieren es callar a la oposición. Dos proyectos que lo que quieren es callar a la oposición que no puede batallar y defender los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, quiero pedir que la Unión Europea condene firmemente estas dos leyes, muestre su apoyo a la oposición nicaragüense y diga viva la libertad.
La resolución fue aprobada con 581 votos a favor, 84 eurodiputados votaron en contra y 26 se abstuvieron. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y tenemos las reacciones. Con gran alegría recibió el pueblo de Nicaragua esta resolución que se aprobó por el Parlamento Europeo. A continuación vamos a tener un reportaje que está enviado desde Managua para Radio Martí.
¿Cuántos muertos, cuántos exiliados debe haber en Nicaragua para que nos sigamos avergonzando y nos indignamos? Señoras y señores, si Ortega y Murillo quieren seguir robando lo poco que le queda al pueblo de Nicaragua, que no sea con nuestra connivencia. Por eso hoy el Parlamento Europeo cumple con su deber, cumple con su función. Es decir, hoy cumplimos con nuestro mandato. Ahora es el momento de que también cumplan el señor Borrell y el Consejo.
Después de escuchar cada intervención de los eurodiputados, la población nicaragüense recibió con gran alegría este jueves la resolución aprobada por el Parlamento Europeo, quienes por amplia mayoría, 609 votos a favor, deciden una resolución en contra del régimen de Daniel Ortega por las leyes recientemente aprobadas en Nicaragua contra la democracia, derechos humanos, libertades y garantías del pueblo nicaragüense. Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica, nos habla al respecto.
El Parlamento Europeo aprobó con un amplio margen, 609 eurodiputados, realmente una cifra histórica, una fuerte resolución en contra de la dictadura orteguista. En sus considerandos, esta resolución incluye un llamado al cese de la represión, a la liberación de los presos políticos y a la no aprobación de la ley Mordaza, de la ley de agentes extranjeros y de la ley de cadena perpetua. Llama asimismo también a la formulación de reformas electorales de acuerdo a las recomendaciones de la Unión Europea misma para que se celebren elecciones libres, transparentes, democráticas y observadas en Nicaragua. En su parte resolutiva, el Parlamento Europeo dice que de no darse estas condiciones, estos elementos, se debe de proceder con la sanción al mismo dictador Ortega y a su esposa.
Managua está más militarizada que de costumbre, al conocerse que hay grupos sociales que quieren celebrar dicha resolución del Parlamento Europeo. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Bueno, y nos vamos con esta noticia a Ecuador, porque ese país pidió difusión roja en Interpol contra Rafael Correa y otros 14 sentenciados en el caso Sobornos entre el año 2012 y 2016. Jorge Orellana tiene el informe.
La justicia ecuatoriana pidió la notificación roja de Interpol para la captura del expresidente Rafael Correa, quien vive en Bélgica y que fue sentenciado a 8 años de prisión por corrupción. Un juez dispuso que se proceda con la notificación roja de Interpol contra el exmandatario y otros 14 sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016. El pedido se realizó debido a que existe sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada y que han transcurrido 13 días desde que se dispuso la localización y captura de los sentenciados sin que se conozca de sus paraderos, agrega el documento. El expresidente Rafael Correa, de 57 años, fue vinculado al caso por $6,000 que ingresaron a su cuenta bancaria.
¿Quién cree que va a comprar la mentira de un expresidente que dirigió una red de sobornos por medio de incluso 5? ¿Quién cree que va a creer una tontería así? Y que recibió como soborno $6,000, lo que él dice un fondo de funcionario de la presidencia, no es mentira, son sobornos. O sea, dicen que hemos robado $70,000,000 y ahora dicen que la prueba es $6,000. Acá se les ríe, un cuaderno.
El proceso, que no tiene un plazo definido, cuenta con tres pasos. solicitud, revisión y decisión. El arresto internacional a través de Interpol debe seguir un procedimiento establecido para asegurar que se respeten ciertas reglas y no se produzcan abusos. Si la solicitud se aprueba, se emitirá la llamada notificación roja, por el que los demás estados pueden decidir o no llevar a cabo la detención en caso de que la persona buscada se encuentre en su territorio. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
6:20 en este informativo de Radio Martí. Y estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica en este fin de semana que se acerca y, por supuesto, la de este viernes, porque además vamos a tener que hablar de Delta, que se está acercando a la Luisiana, además con categoría 3. ¡Qué temporada de huracanes! Lázaro Domínguez, como siempre, se levanta temprano y aquí está con nosotros. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Ariane. Qué honor estar contigo y con Paul, también con Exilda Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, efectivamente, en su más reciente información sobre Delta, el Centro de Huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 26.9 grados latitud norte y los 93.7 grados longitud oeste. Esto es sobre las aguas del Golfo, a unos 325 kilómetros al sur de Cameron, en las costas de la Luisiana, con vientos de 195 kilómetros por hora, categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson. Delta se está moviendo franco al norte a 20 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 953 milibares. Así que Delta acercándose a la Luisiana. En Cuba han mejorado las condiciones del tiempo, por supuesto, cielos parcialmente nublados aumentando en horas de la tarde, pero algunas lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes sobre Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Y desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo, las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del sudeste en la región occidental y del este al sudeste en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:22. Vamos a conocer noticias de los Estados Unidos y vamos a hablar de elecciones.
El candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, rechazó la propuesta del presidente Donald Trump de realizar otro debate a menos que de una semana de las elecciones, luego de un cambio de los organizadores a un formato virtual para el debate de la próxima semana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
El presidente Donald Trump dijo el jueves que no participaría en el debate del 15 de octubre con el candidato demócrata Joe Biden después de que la Comisión para los Debates Presidenciales anunciara que se llevará a cabo virtualmente debido al diagnóstico del mandatario de COVID-19. El presidente hizo las declaraciones en una llamada telefónica con la cadena Fox Business. Él dice que no va a perder el tiempo con un debate virtual, que debatir no se trata de eso. De estar sentado tras una computadora. También acusó a la comisión de tratar de proteger al candidato demócrata. Posteriormente, la campaña de Trump sugirió que se celebrara un nuevo debate el 29 de octubre, menos de una semana antes del día de las elecciones del 3 de noviembre. El equipo de Biden rechazó rápidamente la idea de extender el calendario de debates, insistiendo en que la reunión final será, como se planificó originalmente, el 22 de octubre. La subdirectora de campaña de Biden, Kate Bedingfield, dijo que Trump puede aparecer o puede declinar nuevamente y que su comportamiento, que calificó de errático, no le permite reescribir el calendario. La comisión ha de hacer la decisión final y entonces le toca a cada candidato decidir si participa o no. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en un memorando enviado este jueves, el médico de la Casa Blanca, el doctor Shen Kong, Valley dio luz verde para que el presidente Donald Trump pueda retomar sus compromisos políticos electorales en público este fin de semana.
El médico dijo que han pasado 10 días desde que el presidente Trump fue diagnosticado por primera vez con el nuevo coronavirus, por lo que puede volver a su horario habitual el sábado.
Conley dijo que Trump ha respondido extremadamente bien al tratamiento y que no hay señales de efectos terapéuticos adversos.
El sábado será el día 10 desde el diagnóstico del jueves y en base a la trayectoria de los diagnósticos avanzados que el equipo ha estado llevando a cabo, preveo plenamente el regreso seguro del presidente a los compromisos públicos en ese momento, dijo el doctor Sean Conley.
Y vamos a hablar de este hecho que conocimos. Agentes del FBI frustraron un complot impresionante para secuestrar a la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, en reacción a lo que los malhechores consideraban su poder incontrolado. Así dijeron las autoridades el jueves al anunciar cargos contra 13 individuos en un supuesto plan para extraer a Whitmer de su casa de vacaciones.
6 hombres fueron acusados en un tribunal federal, mientras que otros 7 acusados de intentar atacar a la policía y al Capitolio estatal fueron acusados en un tribunal estatal.
Según una declaración jurada del FBI, los 6 hombres que fueron arrestados el miércoles por la noche conspiraron durante meses. Consultaron y se capacitaron con miembros de un grupo que las autoridades federales describieron como milicia y realizaron ensayos en agosto y septiembre.
4 planearon reunirse el miércoles para hacer un pago por explosivos e intercambiar equipo táctico, dijo el FBI en la presentación judicial.
El fiscal federal de Detroit, Matthew Snyder, dijo a los periodistas el jueves que todos en Michigan podemos estar en desacuerdo sobre política, pero esos desacuerdos nunca deberían equivaler a violencia. El fiscal exclamó que hoy se evitó la violencia.
Bueno, y por otra parte, el presidente Donald Trump revirtió su decisión de dar por terminadas las negociaciones con los demócratas para un nuevo plan de estímulo de la economía e indicó que hay conversaciones muy productivas en marcha. La agencia AFP presenta el informe.
Existen posibilidades de lograr un acuerdo para un paquete de ayuda a la economía estadounidense. Así lo afirmó el jueves el presidente Donald Trump, quien dijo que su gobierno está teniendo conversaciones muy productivas con el Congreso. A principios de esta semana, Trump había dado por terminadas las negociaciones con la oposición demócrata, pero revirtió su decisión tras el malestar de ambos partidos y empresarios. Sin embargo, sus adversarios no parecen estar dispuestos a facilitarle las cosas. La líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, se pronunció el jueves por un proyecto de ayuda amplio en lugar de un paquete independiente para las aerolíneas, como prefiere Trump.
Déjenme ser muy clara. He sido muy abierta respecto a tener una ley independiente para las aerolíneas o parte de una ley mayor, pero no habrá proyecto independiente sin uno mayor. No lo habrá.
El Congreso estadounidense ya aprobó en marzo pasado un paquete de apoyo para la economía de 2,2 billones de dólares, pero ahora las negociaciones están centradas en el monto del próximo plan. La economía estadounidense ha sido duramente golpeada por la pandemia. Esta semana los nuevos pedidos de ayuda por desempleo se mantuvieron en un nivel alto de 840 mil, casi sin cambios con respecto a la semana anterior.
A las 6:28, noticias internacionales y ya ha sido concedido el Premio Nobel de la Paz.
Efectivamente, el Programa Mundial de Alimentos, el PMA, ha sido galardonado este año con el Premio Nobel de la Paz por su lucha para combatir el hambre a nivel mundial, en el marco de la cual brindó ayuda a unos 100 millones de personas en 88 países durante el año 2019.
La necesidad de solidaridad internacional y cooperación multilateral es más evidente que nunca, según el Comité Noruego del Nobel, que ha personificado su reconocimiento en la figura del Programa Mundial de Alimentos, entre otras razones por su labor para impedir el uso del hambre como arma de guerras y conflictos.
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas agradeció el galardón y afirmó que es un poderoso recordatorio para el mundo de que la paz y el hambre cero van de la mano.
En un tuit, el Programa Mundial de Alimentos, en su cuenta en inglés, expresó su más profundo agradecimiento por honrar al Programa Mundial de Alimentos con este Nobel de la Paz.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
6:30. Buenos días. Bienvenidos a la información. Este es el gigante informativo de Radio Martí Noticias. Iniciamos nuestra segunda media hora y aquí estamos con usted, como siempre, con todo el acontecer de Cuba y del resto del mundo. En esta segunda media hora vamos a conocer que le han quitado la situación de regulado al periodista Osmel Ramírez. El régimen lo tenía regulado durante 3 años. Estaba impedido de viajar al exterior. También, ¿cómo se enfrentaron artistas en La Habana Vieja a un acto de repudio en su contra? Lo hicieron con carteles. Tenemos los detalles también por estos protagonistas. Otra de las noticias que tenemos en el día de hoy es precisamente que el régimen anunció una apertura parcial de Cuba en medio de la pandemia del coronavirus y también anunció que la libreta de racionamiento, o sea que lleva 60 años, pues va a ser gradualmente eliminada. De eso y mucho más vamos a estar conociendo aquí durante estos 29 minutos. Y continuamos con usted como ingeniero de sonido, Teudy Giró, en la producción, como siempre, Exilda Arjona. En la sala de redacción está Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. 6:32. Rápidamente nos vamos a Noticias de Cuba.
Estamos en la isla. Tras casi 3 años regulado, el régimen suspendió la prohibición de viajar al periodista independiente Osmel Ramírez, residente en Mayarí, Holguín. Nuestra colega Yolanda Huerga desarrolla la información.
El régimen suspendió la restricción de viaje a Osmel Ramírez Álvarez, el periodista independiente que llevaba mayor tiempo regulado.
Casi 3 años estuve regulado. Es un derecho humano elemental, un derecho humano mío, el tener la libertad de circulación, la posibilidad de viajar, y ha sido violado ese derecho por más de 1000 días, en sí, alrededor de 1015 días.
La supresión de la medida prohibitiva ocurre justamente cuando es imposible salir de Cuba por la suspensión de los vuelos internacionales debido a la pandemia de COVID-19.
Y vamos a ver si en la práctica el día que vaya a viajar puedo hacerlo. Pueden regularme nuevamente cuando quieran.
Al menos 247 cubanos están excluidos de viajar al extranjero por razones políticas o religiosas, según la compilación del Instituto Patmos, cuyo presidente Mario Félix Llonar dijo desde Washington, D.C.
Ya en el pasado nosotros vimos muchos casos que les habían dicho que sí, que podían prorrogar el pasaporte o que podían sacar un nuevo pasaporte. Ellos hicieron los gastos, pero cuando llegó el momento de abordar el avión, se lo impidieron, o sea, los engañaron.
La violación de la libertad de movimiento, tanto al exterior como dentro de la isla, es usada frecuentemente como represalia contra activistas y periodistas independientes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y vamos a conocer lo que sucedió en La Habana Vieja. Allí artistas independientes hicieron frente a un acto de repudio que estaban realizando en su contra, empuñando pancartas. Este enfrentamiento ya se ha denominado como la guerra de los carteles. Vamos a tener los detalles con Ivette Pacheco.
Integrantes del Movimiento de Arte San Isidro se enfrentaron este miércoles de forma pacífica a un grupo de simpatizantes del régimen cubano que llevaron a cabo un acto de repudio con carteles que aludían a la revolución y a Fidel Castro en las inmediaciones de la sede del grupo en el barrio San Isidro en La Habana Vieja. Así se expresaba el periodista Héctor Luis Valdés Cocho, quien estuvo en el lugar.
Acto de repudio. Vinieron a colocar fotos del dictador Fidel Castro frente a la sede del Movimiento San Isidro. Estamos aquí con nuestros carteles por el cambio en Cuba.
Los carteles extendidos en la calle por los integrantes de San Isidro decían: una flor que cultivar y un esquema que cambiar. Tenemos una vida que perder y un país que ganar. El comunicador dijo además a Radio Martí que la calle donde está la sede del Movimiento San Isidro, que a la vez es la vivienda del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien encabeza el grupo, estuvo cerrada todo el tiempo y custodiada por militares y policías.
En ambas esquinas de la cuadra estaban las avispas negras, estaban la policía informada, la seguridad del Estado, amenazando a los vecinos que se encontraban presenciando lo que estaba pasando, no les estaban diciendo que entraran para adentro, que no tenían que hacer nada ahí.
Valdés Cocho dijo además que en la sede se encontraban el también periodista independiente Esteban Rodríguez y su esposa, el rapero Michael Elosorbo, la curadora de arte Anamelis Ramos, quien fue agredida por un agente de la seguridad del Estado, y los artistas Claudia Jean-Louis y Luis Manuel Otero Alcántara, quien en el video del incidente expresaba:
en cada casa ahora mismo, en cualquiera de los balcones de este barrio, de La Habana, de Cuba, hay un cambio en Cuba. Vieron lo que se formó y la cantidad entra bien acá, y ninguno gritó viva revolución, ni viva Fidel, ni mucho menos. Entonces, no son infalibles.
Los integrantes del Movimiento de Arte Independiente San Isidro se han opuesto públicamente a los decretos 370 que regula la internet en Cuba y 349 que limita al arte independiente dentro de la isla. Han impulsado campañas para impedir que Cuba acceda a un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y también por la liberación del preso político Silverio Portal Contreras. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y seguimos con noticias de Cuba. Las autoridades de la isla confirmaron este jueves el fallecimiento de 4 trabajadores de la salud por COVID-19, 3 enfermeros y un médico enviados a otros países como parte de las brigadas médicas.
Los fallecidos no pertenecían a la brigada Henry Reed, dedicada a combatir la pandemia en el exterior. Así dijo el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, sin ofrecer más detalles.
Entre tanto, en cuanto a los números, en el reporte de ayer, el ente estatal de salud reportó este jueves 19 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 5.917 desde el inicio de la pandemia en el país. El informe sostiene la cifra de fallecidos hasta el día de ayer en 123 al no reportar nuevas muertes en la jornada previa.
Y según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 4.940 pacientes. De ellos, 421 son casos activos, hay un paciente en estado crítico y uno que está en estado grave.
Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000.
Esa es la situación que está dando el régimen, pero un científico cubano, Oscar Casanella, describió el comportamiento de los contagios de COVID-19 en Cuba, sobre todo los que son correspondientes al pasado mes de septiembre. Grisel González tiene el reporte.
El bioquímico Oscar Casanella explicó cómo fue avanzando el COVID-19 en Cuba durante el pasado mes de septiembre en un video publicado por el sitio digital CubaNet. Detalla que a los nuevos casos positivos que se venían reportando en La Habana se sumaron los casos en Ciego de Ávila.
Sin embargo, la provincia Ciego de Ávila, en meses anteriores había tenido un número de casos positivos bastante bajo, ha crecido y varios días incluso ha superado a La Habana.
El experto explica que en el gráfico por provincia, La Habana vio una disminución en el número de infectados, tal y como se esperaba después de que se implementaron medidas para disminuir los contagios. Sin embargo, en su opinión, no lo suficiente.
En mi opinión, o sea, se esperaban resultados, digamos, mejores. O sea, normalmente lo que se espera es que la curva de altas médicas sea, digamos, un reflejo, una curva fantasma, que pasa en el tiempo del número de nuevos casos. casos. Y lo que vemos es que el número de altas generalmente supera al número de casos, de nuevos casos positivos.
Según los gráficos, el municipio de La Habana más afectado fue 10 de octubre, municipio de mayor cantidad de habitantes de La Habana. En segundo lugar, Arroyo Naranjo, seguido de Boyeros.
Y sorprende que el municipio Regla se sume a este grupo de los cuatro municipios que mayor número de casos positivos ha reportado. Otra cosa a destacar, el municipio Centro Habana, que a lo largo de toda la pandemia y en este mes, si bien no ha tenido, digamos, grandes altas y bajas, sí ha tenido un crecimiento sostenido.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, protesta de carretoneros en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, impidió la entrada en vigor de una resolución que los perjudicaría. Tomás Cardoso tiene un muy completo informe a continuación.
Casi una semana después de la protesta de los carretoneros en la Isla de la Juventud ante la sede del gobierno municipal por la inminente entrada en vigor de una medida que los afectaría, las autoridades aún no han implementado la restricción que impediría el tránsito de estos transportistas por las calles de Nueva Gerona, informa el presidente del Partido Autónomo Pinero, Ramón Salazar, quien estuvo allí junto a los cuentapropistas.
Ya ellos iban a imponer esa medida, y cuando van a poner esa medida es que está la protesta. Y entonces el gobierno de aquí municipal para esa medida. Todo sigue normal como estaba anteriormente. Ellos circulan, están trabajando y no le han dicho nada todavía ni el gobierno ni la policía. Esto ya ocurrió ahora por primera vez y es obvio de que si lo cierran ellos van a protestar porque le están quitando su trabajo, la manutención de su familia. Es posible que vuelva a resurgir en el caso de que el gobierno tome medidas que le vayan a afectar su movilidad.
Por su parte, Marta Pérez, también miembro del partido opositor, cuenta lo ocurrido el viernes 2 de octubre en presencia de la primera secretaria del partido, Sumilda García, y el intendente Adel Morera Macías.
Ahí había más de 20 carretoneros, estaban las instituciones del gobierno. La protesta es lo siguiente: el intendente de aquí de la isla no permite que esos carretones, que toda una vida han transitado por el pueblo de Nueva Gerona, transite. Ellos no pueden trasladar ni los productos de alimentación hacia las placitas ni a los mercados. Esos carretoneros se parqueaban, por ejemplo, en Cubase, en El Pinero, esas tiendas que las personas, por ejemplo, compran un frío y lo transportan en ese tipo de transporte. El intendente estaba dándole una valoración a esos carretoneros que realmente no convence a nadie.
La cabecera municipal del territorio de Pinero tiene una población cercana a los 60.000 habitantes y los carretones tirados por caballos, así como los bicitaxis, son el principal medio de transporte. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y este anuncio se dio a conocer ayer. Sobre todo se hizo en la mesa redonda. Miguel Díaz-Canel confirmó la próxima desaparición de la libreta de abastecimiento con la que los cubanos adquieren productos básicos a precios subvencionados hace 60 años.
Esto ocurriría, dijo, después de que se produzca la esperada unificación monetaria y cambiaría en el país. Aclaró que se van a suprimir parcialmente subsidios indebidos, pero que será una reforma salarial en las pensiones y en los precios de los productos.
Y también explicó que la libreta se mantendrá vigente solo en una primera etapa tras la unificación monetaria, cuya fecha no concretó, pero insistió a los ciudadanos a permanecer atentos a los próximos anuncios hechos por el gobierno.
Bueno, y la Comisión Económica para América Latina, conocida por sus siglas CEPAL, dio a conocer en un informe que Cuba es el país que proporcionalmente tiene los impuestos más altos de la región. Amado Gil analiza el tema con un emprendedor y otras reacciones desde Cuba.
Los números no son nada alentadores. Por un lado se proyecta un decrecimiento de un 8% de la economía cubana y por el otro se señala que Cuba es el país con la mayor carga impositiva sobre el sector privado. Esto aparece en el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina, conocida como CEPAL, que plantea un panorama sombrío para los cubanos, con el que coincide desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
Cuba es el país de la región con más presión tributaria. Sí, claro, sí lo es. Pero es producto de que el déficit fiscal se había elevado, no ahora con la pandemia, se venía elevando desde hace prácticamente más de 10 años.
La CEPAL basa su afirmación cuando compara los impuestos que paga el sector privado en relación con el Producto Interno Bruto del país. Según Rodríguez Pita, cuando se analiza el impuesto sobre las ventas, el carácter progresivo de las tasas tributarias y la política centralizada del control de precios, se hace insostenible el progreso del sector privado.
Cualquier cuentapropista que logre exportar, después que paga todo, tienen que pagar el impuesto sobre las ventas. Cuando él se queda con algo, él tiene que pagar un impuesto sobre las ventas al final del año, sí, sobre lo facturado. Y eso acaba con el hombre, acaba con el negocio.
El ex catedrático de la Universidad de La Habana, Pedro Monreal, dijo en su cuenta de Twitter que el sector privado tiene que enfrentarse a las trabas del sistema para sacar adelante sus negocios. Al periodista Reinaldo Escobar lo que más le preocupa no son los números actuales, sino la capacidad de recuperación.
Lo más difícil no será que Cuba llegue a estar en ese menos 8%, en esos menos 8 puntos que va a perder. Creo que eso no es lo más difícil, sino la incapacidad que tiene el país de recuperarse de esa situación.
La CEPAL atribuye en parte la contracción al recrudecimiento del embargo estadounidense, a la pandemia del COVID-19 y al desplome del comercio exterior de bienes. Rodríguez Pita estima que lo principal es...
Yo creo que hay que hablar de una reforma del sistema tributario hacia un carácter regresivo.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y ahora nos vamos a otra información. En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Cuba trabaja arduamente para apoyar a los países más represores del mundo como Venezuela. Así lo afirmó la organización civilista Human Rights Watch. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez tiene el informe.
Tanto Cuba como Rusia representan sus respectivos grupos regionales, sin competencia de otros países, garantizándoles así un puesto. Sobre Cuba, Human Rights Watch expone que La Habana es otro gobierno que en el pasado ha empleado su posición en el Consejo de Derechos Humanos para hacer socavar la labor de la ONU. Así habló Luis Charbonneau de Human Rights Watch.
There are certain countries like China, Saudi Arabia, Russia, Cuba.
Hay otros países como China, Arabia Saudí, Rusia y Cuba.
We can want to come in and say a few words about Cuba. Cuba works very hard to protect the worst governments like Venezuela.
Como por ejemplo Cuba, que trabaja arduamente para proteger los peores gobiernos como Venezuela. La Habana ha trabajado arduamente, según Human Rights Watch, para suprimir y para castigar toda forma de oposición en la isla y de manera rutinaria se enfoca en contra de periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos cubanos. La organización expuso que China empleó a una docena de países para alabarle y que Cuba fue uno de los países que se prestó para ello al leer una declaración elogiando a China sobre su comportamiento en Xinjiang y Pakistán en relación a Hong Kong. Human Rights Watch dijo que la lista de los que apoyan a China es un verdadero quién es quién de los peores violadores de derechos humanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y seguimos con noticias. El Free Cuba Fest, o sea, el Festival Cuba Libre, que se organiza para el 10 de octubre en Miami Marine Stadium, promete reunir a la plana mayor del reggaetón cubano junto a artistas e influencers que reclaman una Cuba libre.
El concierto previsto desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche pretende llevar a través del arte un mensaje de apoyo y compromiso a todos los cubanos que sufren la dictadura.
Han confirmado los reggaetoneros Chocolate MC, The King del Reparto, Gente de Zona, El Único, Candyman y Dayami La Musa, entre otros. Además, tienen previsto homenaje póstumo al reggaetonero cubano Elvis Manuel, quien perdió la vida al tratar de escapar de la isla en una balsa.
También estarán Los Tres de La Habana, Raúl del Collazo con Escuadrón Patriota, populares figuras de la radio y la televisión como Bonco Quiñongo, Judy González, Magdalena La Pelúa y artistas plásticos.
También mañana se realizará la caravana anticomunista y antisocialista por la democracia y la libertad en las calles de Miami. El 10 de octubre se celebra el aniversario del inicio de la primera guerra de independencia de Cuba contra España en 1868.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
las 6:48, volvemos a establecer el contacto con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez, porque además vamos a volver a hablar de Delta. Están recomendando además a los residentes de la Luisiana que se alejen de las costas. Increíble, un gran huracán, Lázaro.
Sí, sí, Ariane, sí, categoría 3, efectivamente. El actual movimiento al norte de Delta experimentará una inclinación al norte-nordeste desde las últimas horas de esta tarde, arribando a las costas de la Luisiana en horas de esta noche. La combinación de las fuertes marejadas añadidas al aumento de la marea astronómica deben provocar serias inundaciones esta noche en las costas de la Luisiana, que se deben elevar desde 7 hasta 11 pies. En consecuencia, esto será sobre la marea normal. Por tanto, se recomienda a la población del sur de la Luisiana que abandonen de inmediato las áreas de las costas. Para Cuba, pues mejores condiciones del tiempo, por supuesto. Cielo parcialmente nublado, aumentando esta tarde, con algunas lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes sobre Pinar del Río y la Isla de la Juventud, y desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del sudeste en la región occidental y del este al sudeste en el resto del país, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington D.C., el gobierno de los Estados Unidos impuso este jueves nuevas sanciones sobre el régimen de Irán, esta vez dirigidas a los principales bancos del país, en una medida que se espera tenga fuertes repercusiones en la ya golpeada economía persa.
Brasilia. El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, ha dicho este jueves que el izquierdismo ha regresado a Argentina y que tras leer en la prensa que su presidente Alberto Fernández planea legalizar el aborto, eso es lo que se merece el país vecino.
Washington D.C., el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Robert O'Brien, advirtió a China contra cualquier intento de tomar Taiwán por la fuerza, apuntando a que los desembarcos anfibios en la isla son extremadamente difíciles y que existe mucha ambigüedad en torno a cómo podría reaccionar Estados Unidos.
Europa.
Madrid. La justicia rechazó este jueves el confinamiento perimetral impuesto para combatir la epidemia del COVID-19 en esa capital y otras ciudades aledañas. Un revés para el gobierno español, que se prepara para declarar el estado de alarma en esta región.
París. Las autoridades de salud de Francia ordenaron el jueves que los hospitales de esa capital activen medidas de emergencia para lidiar con el rápido incremento de pacientes de COVID-19 y anunciaron restricciones más severas en 4 grandes ciudades donde el coronavirus está extendiéndose velozmente.
Sofía. El Parlamento de Bulgaria rechazó este jueves la decisión del presidente del país, Rumen Radev, de prohibir el uso de papeletas, así como máquinas de votación en el marco de cualquier proceso electoral.
Asia.
Beijing. China parece no tener apuro en que se realice la investigación sobre los orígenes del coronavirus en su territorio, exigida por varios países, y la Organización Mundial de la Salud pareciera seguir apañándola. El director general del organismo internacional, Tedros Adhanom, etíope de raíces marxistas y buen amigo de Xi Jinping, presentó hace meses un equipo de expertos, pero el Partido Comunista Chino no se decide aún por sus elegidos.
Nueva Delhi, una guerra sin cuartel entre un gran grupo de monos en el corazón de la ciudad india de Agra cobró la vida de 2 personas y dejó serios daños materiales tras causar el colapso de una pared en una vieja construcción.
Ereván, las fuerzas armenias y azerbaiyanas proseguían con sus combates este jueves en Nagorno-Karabaj, donde una emblemática catedral armenia fue bombardeada en 2 ocasiones. Un mal presagio de cara a la primera reunión de Ginebra de los mediadores internacionales en el conflicto.
Oriente Medio.
Teherán. El general Abbas Golamshahi, comandante del primer distrito naval de la Marina del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica iraní, denunció la actividad militar estadounidense en el Golfo Pérsico y prometió una respuesta rápida y devastadora si no se respetan las fronteras marítimas de su país.
Tel Aviv, luego del viaje a Washington realizado por el primer ministro de Israel para firmar los acuerdos de normalización de relaciones entre su país y los Emiratos de Bahrein, ahora Benjamín Netanyahu presentará los acuerdos de normalización al gobierno y la Asamblea del Estado de Israel para su aprobación.
Ramala, el secretario del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, Saeb Erekat, dijo este jueves que quien quiera tomar el camino de la normalización con Israel puede hacerlo, pero sin difamar al pueblo palestino y su legendaria lucha.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como les decía en mi anterior comentario, Cuba fue desde hace décadas una dictadura que se dedicaba al tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Para el narcotraficante en jefe Fidel Castro, ese negocio significaba la ganancia de cientos de millones de dólares. Además, el daño que le causaba al imperialismo yanqui al inundar los Estados Unidos de cocaína para que, en especial, los jóvenes se convirtieran en viciosos y destruyeran sus vidas, las de las familias, y la sociedad tuviera ese cáncer terrible que son las drogas. Les recuerdo que Fidel Castro odiaba a la sociedad, no solo la norteamericana, también odiaba al pueblo de Cuba. Quedó traumatizado desde su niñez. Su padre Ángel Castro, un gallego cuatrero que tenía una finca en Virán, en Oriente, no lo reconoció como hijo hasta que Fidel Castro tuvo 12 o 13 años de edad. Su odio, rumiado durante décadas, lo volcó contra el pueblo cubano. Fidel Castro no tenía obstáculos morales de ninguna índole. Por eso, el traficar drogas, el convertirse en socio de Pablo Escobar, era para él una inmensa satisfacción. Los detalles de esa amistad con el más famoso de los narcotraficantes se conoce porque el lugarteniente y mano derecha de Pablo Escobar, Juan Jairo Velázquez, más conocido por Popeye, lo cuenta en su libro titulado Sobreviviendo a Pablo Escobar, que publicó después de pasar 23 años y 3 meses en la cárcel. Por este libro se conoció y aquella amistad entre esos dos criminales en beneficio de Pablo Escobar, se sabe que este quería a su gente y los ayudó y lo tenían como un Robin Hood. El pueblo cubano maldice la memoria del culpable de la destrucción y de la situación por la que hoy atraviesa la isla. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seis con 56 minutos. Energía en las mañanas es lo que necesitamos y esa las trae con las noticias de los deportes Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Muy buenos días, Adriana. Muy buenos días a todos en la isla de Cuba. Llegando con los deportes, pues sí, ayer anoche los Rays de Tampa Bay cayeron ante los Yankees de Nueva York. La serie divisional de la Liga Americana se ha puesto bien, pero bien caliente ahora, empatada a 2 partidas con bando. Y esta noche pues tendrá que decidirse en el quinto y último partido entre ambos. Les cuento que los Yankees pues contaron con muy buen picheo de relevo. Zach Britton, incluso Aroldis Chapman lanzó 1 1/3, ponchó a 2 bateadores de los Rays y regaló una base por bolas. Se anotó el salvamento, el zurdo supersónico cubano. Los Yankees con esta victoria de 5-1, pues permiten ese quinto y último partido, así que todas las emociones guardadas para el final. En otro de los encuentros, los Astros de Houston pues vencieron 11-6 a los Atléticos de Oakland y ya conquistaron su boleto para avanzar a la final por el título de la Liga Americana. En este partido, el boricua Carlos Correa fue la figura protagónica al batear de 4-3 e impulsar 5 carreras el boricua, como les comentaba. En la Liga Nacional, los Astros, los Dodgers de Los Ángeles vencieron 12-3 a los Padres de San Diego y con esta victoria pues ya los Dodgers tienen boleto para discutir el banderín de la Liga Nacional, un partido en el que pues el equipo de San Diego realmente no pudo demostrar absolutamente nada ante los Dodgers muy superiores. Los Marlins, por su parte, fueron barridos una vez más por los Bravos de Atlanta y esta serie también concluyó. Pues Atlanta estará jugando la final por el título de la Liga Nacional contra los Dodgers de Los Ángeles. El equipo de Miami, pues realmente en esta serie apenas pudo hacer algo. Ya tenemos los dos que irán por el título, por el banderín de la Liga Nacional, mientras esta noche sabremos si son los Yankees o los Rays de Tampa Bay quienes irán a discutir el banderín de la Liga Americana. Este es el único partido que ya resta de esta serie divisionales, así que todos los ojos a alquilar balcones para este último encuentro de la serie entre Yankees y Rays de Tampa Bay. En cuanto al baloncesto de la NBA, desde esta noche a las 9 se jugará el quinto partido de la gran final entre los Lakers de Los Ángeles y el Miami Heat. Recuerden que los Lakers tienen 3 victorias, el Miami Heat solamente una. Si los Lakers ganan esta noche, se habrán llevado el título de la NBA. Y por cierto, sería el primero para una de sus principales figuras, Anthony Davis. Así que mantengan la sintonía en Radio Martí para estar enterado de los deportes. Fue Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Preso político Michael Herrera Bones denuncia chantaje de la seguridad del Estado para brindarle atención médica si deja de protestar en la cárcel.
Por primera vez, influencers cubanos debatirán su papel en la esfera pública.
Twitter desmantela 526 cuentas falsas gestionadas por la UJC y otras entidades cubanas.
Estados Unidos ofrece recompensa millonaria por venezolano acusado de evadir las sanciones impuestas contra el régimen de Maduro.
Parlamento Europeo condena los proyectos de ley que el gobierno de Daniel Ortega quiere imponer en Nicaragua porque son violaciones inaceptables de los derechos humanos.
6 personas fueron arrestadas por planear el secuestro de la gobernadora de Michigan.
Médico de la Casa Blanca dice que el presidente Trump se recupera bien del COVID-19 y puede retomar sus actividades públicas este fin de semana.
Recibe el Programa Mundial de Alimentos de la ONU el Premio Nobel de la Paz 2020.
Radio Martí Noticias.
7:01. Buenos días. Bienvenidos a Radio Martí. Este es el gigante informativo de 6 a 8 de la mañana. Si nos acaba de sintonizar y si usted está allí bien enganchado al radio desde que hemos iniciado, le reiteramos también los buenos días y, por supuesto, nuestro agradecimiento. Aquí estamos, como cada día, para llevarles todas las noticias que nos llegan desde Cuba y del resto del mundo, las actualizadas que tenemos en nuestra redacción de noticias. Y aquí seguimos con usted, el equipo compuesto por nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. En la producción está Exilda Arjona. En la sala de redacción, Alex Rivero. Y frente a los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfire. Es viernes ya 9 de octubre y a las 7:02 nos vamos a Noticias de Cuba.
Iniciamos en la isla con las informaciones. Oficiales de la seguridad del Estado visitaron esta semana al preso político Michael Herrera Bones, paciente de VIH-Sida, para informarle que podrían tramitar la atención médica especializada que requiere si deja de sacar denuncias desde la prisión para reos con esta enfermedad en Guines, provincia de Mayabeque. El miércoles, Herrera Bones, cuya salud se ha deteriorado en los últimos meses, pudo contactar con el opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, quien ofreció la información a Radio Martí.
El
problema de Michael Herrera Bones, porque la policía política se presentó en la prisión de Wynn con la marcada intención de chantajearlo, de que si no seguía dando denuncias, ellos podrían hacer por él, o sea, llevarlo a un hospital, o sea, al IPK, y tratar de que recupere su salud, ya que su estado de salud está bastante delicado, ya que estamos hablando de un paciente con VIH SIDA y los médicos en dicha prisión no conocen nada de VIH SIDA. Fueron con esa marcada intención y él, por supuesto, firmemente les dijo que no iba a acceder a su chantaje, que ellos tenían que atenderlo porque él es propiedad en estos momentos del Ministerio del Interior y, bueno, por supuesto, de la Seguridad del Estado, que es la que lo tienen encarcelado justamente. Ellos están usando ese método de tortura psicológica y física también, por supuesto, puesto que Michael Herrera Bones necesita atención médica de inmediato, con la marcada intención de resquebrajar su valentía, su activismo y que abandone la fila de la Unión Patriótica de Cuba o de la oposición en general. Eso lo hace el régimen, por supuesto, un modo de tortura con los activistas cuando se encuentran firmes y aún así salen en prisión, siguen firmes en sus ideales, en que es lo que quieren. Él tiene prohibido las llamadas telefónicas. Ese es un momento que alguien quizás le da la posibilidad de que pueda llamar por varios segundos y si la misma llamada lo dice. No puedo llamarme, cogí el teléfono varios segundos nada más, que tengo el chance para poder denunciar lo que está sucediendo con mi persona.
Y vamos a hablar ahora de la situación del coronavirus en la isla. Cuba se apresta a recibir turistas extranjeros mientras la Organización Panamericana de la Salud muestra su preocupación por el anuncio de reapertura de los espacios aéreos de la región y el aumento de nuevos casos de COVID-19 allí en el país. Luis Guardia preparó este informe.
La Universidad de Santi Spíritus José Martí.
Santi Spíritus continúa siendo el epicentro de la pandemia en la isla. El régimen castrista tuvo que convertir en centro de aislamiento la Universidad José Martí. La pandemia ha tenido un rebrote en esta provincia en momentos que el gobierno considera la reapertura del espacio aéreo para la llegada de visitantes extranjeros.
Durante los últimos 60 días, 11 países y territorios del Caribe han pasado de una transmisión moderada a intensa, lo cual es algo preocupante a medida que los países reabren el espacio aéreo.
La Organización Panamericana de la Salud mostró su preocupación por el aumento de nuevos casos, incluso en países como Cuba y Jamaica, que tenían prácticamente controlada la pandemia ante el anuncio de reaperturas al turismo internacional.
La consecuencia, obviamente, ha sido, pues, sin duda, la pandemia.
En una conferencia de prensa virtual este martes, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ratificó los estimados para la región que sufrirá una contracción del 9.1% del Producto Interno Bruto. En lo referente a Cuba, esta se mantiene en un 8%.
La verdad que a raíz de la pandemia, los precios de los alimentos se han catapultado. Hay escasez de artículos vacíos. Los salarios del Estado son muy bajos.
Roberto es trabajador por cuenta propia, es barbero y considera que existe un antes y un después a la llegada del COVID-19 a la mayor de las Antillas.
Antes que llegara la pandemia había más variedad de platos en la mesa: arroz, frijoles negros, pollo, ensalada de verduras. Y hoy, si tiene dos platos, eres un privilegio. Y eso en contra, padre, porque no tengo familia fuera de Cuba, que me ayude con algunos dólares.
El régimen castrista inicia la dolarización de la economía y se apresta a eliminar la dualidad monetaria cuando la entrada de divisas a la isla pudiera estar en su peor momento, según los expertos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Bueno, y en cuanto a esto, Cuba entrará en la fase de nueva normalidad el próximo 12 de octubre, a excepción de las provincias de La Habana, Ciego de Ávila y Santi Spíritus, que aún tienen focos de coronavirus activos, y dará luz verde para la reapertura del tráfico internacional en la mayoría de los aeropuertos del país.
Así lo dio a conocer el jueves en la mesa redonda de la televisión cubana el primer ministro Manuel Marrero Cruz. Explicó que Ciego de Ávila y Santi Spíritus continuarán en la fase de transmisión autóctona limitada de la pandemia, la cual implica restricciones como el cierre de negocios y centros recreativos y además la limitación del transporte público.
La Habana pasará a la fase 3 de recuperación, aunque con algunas adecuaciones, dijo Marrero.
En otras noticias, los influencers cubanos y su papel en la esfera pública de la isla será el tema a tratar el próximo 14 de octubre en un encuentro virtual organizado por el programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, que tiene su principal sede en Bogotá, en Colombia. Su coordinador general, Sergio Ángel, habló con Radio Martí sobre la importancia de este evento.
Los influencers se han convertido en un referente principal de esta sociedad civil que progresivamente ha tomado como punto de referencia en términos de información a las redes sociales. En el caso cubano es particularmente importante debido a que uno de los mecanismos más efectivos de opinión y al mismo tiempo de información ha sido el de las redes sociales, fundamentalmente a través de Facebook y Twitter. Aunque los medios de comunicación independientes han crecido de manera importante durante los últimos años, los influencers han tenido un contacto más directo con la población y se han convertido en un referente principal, no solamente para la información, sino también para las opiniones diversas dentro y fuera de la isla. El evento resultará importante en la medida en que no antes se ha presentado en un solo espacio diferentes influencers de adentro y de afuera de la isla. Esto de cara a un proceso de democratización o comprensión del fenómeno de transición dentro de la isla resulta fundamental. Muchas veces descalificamos a los mismos influencers por no tener altos niveles de formación o por no tener una cualificación, pero cualquier tipo de proceso de democratización debe pasar necesariamente por el reconocimiento de la diversidad.
Bueno, y la red social Twitter informó en su blog oficial que desmanteló 526 cuentas falsas que estaban gestionadas por organizaciones juveniles vinculadas al gobierno de Cuba, entre ellas la Unión de Jóvenes Comunistas, la UJC, y la Federación Estudiantil Universitaria, la FEU.
Las redes sociales Facebook y Twitter comunicaron que en los últimos días han desmantelado varias redes en todo el mundo que se hacían pasar por quienes no eran para influir en la opinión pública de varios países, entre ellos Estados Unidos y Cuba.
Al margen de Cuba y Estados Unidos, Twitter y Facebook también desmantelaron redes falsas con origen en Irán, Rusia, Tailandia, Arabia Saudita, Myanmar, Azerbaiyán y Nigeria.
Las dos redes sociales eliminan de forma periódica redes de este tipo al considerarlas de comportamiento inauténtico y contrarias a sus políticas comunitarias, aunque los esfuerzos se han redoblado en las últimas semanas, dada la proximidad de la cita electoral en los Estados Unidos.
Bueno, y por otra parte, las autoridades cubanas confirmaron este jueves el fallecimiento de 4 trabajadores de la salud por COVID-19, 3 enfermeros y un médico enviado a otros países como parte de las brigadas médicas.
Los fallecidos no pertenecían a la brigada Henry Reap, dedicada a combatir la pandemia en el exterior, así dijo el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, sin ofrecer más detalles.
Entre tanto, el ente estatal de salud reportó este jueves 19 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 5.917 desde el inicio de la pandemia en el país. El informe sostiene la cifra de fallecidos en 123 al no reportar nuevas muertes en la jornada previa.
Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 4.940 pacientes. De ellos, 421 son casos activos y hay un paciente en estado crítico y uno en estado grave.
Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000.
7:11. El desabastecimiento en Manzanillo, provincia de Granma, es total. Así lo informó en una entrevista con Tomás Cardoso el doctor Santiago Márquez Fría, quien reside en el territorio.
Doctor, ¿cuántas horas tuvo usted de cola y qué buscaba usted comprar? ¿Cuál es la situación del desabastecimiento?
Te diré que en la cola lo que iban a ofertar era un pollo que se está vendiendo por las bodegas, pero en las tiendas recaudadoras de divisas. Y yo me correspondía comprar por mi núcleo familiar. Y estuve ahí hasta las 4 de la tarde, aproximadamente 8 horas.
¿Qué otros productos faltan, doctor?
Bueno, no, te diré que la situación aquí con el desabastecimiento llega a grados extremos. Ya el gobierno va a comenzar a fusionar bodegas, porque plantean que no hay ni productos y que le está produciendo pérdidas al territorio. O sea que van a unir bodegas por esa situación. Igual va a pasar con la gastronomía, en la cual van a situar una cantidad de unidades que sí van a seguir funcionando, las que ellos llaman unidades élites, pero las otras las van a arrendar. En cuanto a los productos que faltan, son una gran cantidad de productos, pero bueno, no hay pollo, no hay aceite, no hay frazadas de piso, es una situación muy crítica, no aparecen las viandas, o sea que vivimos en una agonía constante. Un tubo de pasta dental lo están vendiendo en las bodegas cada 3 meses, uno por núcleo familiar. Ellos no miran la cantidad de personas que están en el núcleo, o sea que figúrate, no se las puede arreglar nadie. Y entonces, en el mercado negro, un tubo de pasta está valiendo 200 pesos cubanos, o sea, CUP.
Ahora, doctor, y tengo entendido, quizás usted me pueda clarificar, porque en otras partes del territorio oriental, la carne de cerdo está reportada como desaparecida. ¿Hay carne de cerdo en Manzanillo?
No hay carne de cerdo en Manzanillo. O sea, el gobierno plantea que se debe a que la masa porcina ha disminuido porque no tienen pienso y no le garantizan tampoco el pienso a los productores particulares. Lo están obligando a que usen lo que ellos llaman sustitutos. En este caso hablamos de la moringa, la morera, o sea que está perdida la carne de cerdo, no se ve. Bueno, aquí hay una situación en relación a las dietas. Están las llamadas dietas médicas. Pero esas dietas médicas, ellos lo que dan son 3 envíos en el mes. Un ejemplo, un envío de pollo es 8 onzas de pollo para esa persona enferma en un mes, de 8 a 10 onzas, y nada más realizan 3 envíos. Y lo otro que ellos dan es vianda, que es el plátano burro, que dan 8 libras por cada dieta en el mes. Eso es lo que dan para las dietas, para todo tipo de dieta, incluso para las personas que tienen problemas oncológicos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:14, vamos a otras informaciones. Nos vamos a concentrar en Venezuela.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este jueves una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca al arresto del ciudadano venezolano Samark José López Bello por su participación en una red de crimen organizado transnacional.
El caso se suma a otras 2 ofertas de recompensa anunciadas este año por el gobierno estadounidense, una de hasta $10 millones por el ex vicepresidente venezolano Tarek El Aissami y otra de hasta $5 millones por el superintendente nacional de criptomonedas del diputado régimen Yoselit de la Trinidad Ramírez Camacho. Así lo dijo en un comunicado el secretario de Estado Mike Pompeo.
Estados Unidos aplica fuertes presiones sobre el disputado régimen de Nicolás Maduro y reconoce como gobernante legítimo de Venezuela al presidente encargado, Juan Guaidó.
Por su parte, la organización Human Rights Watch informó que organizaciones que operan en Venezuela y Trinidad y Tobago dijeron en una carta abierta al doctor Kay Rowley, el primer ministro de ese país, expresando su preocupación por la expulsión a su país de origen de 93 venezolanos.
La misiva expresa que la expulsión de solicitantes de asilo es contraria al principio de no devolución, además de mencionar que una misión internacional independiente designada por la ONU encontró motivos razonables para creer que las autoridades de Nicolás Maduro han cometido violaciones graves de derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
La carta concluye expresando que es responsabilidad de los líderes de las naciones garantizar que se protejan los derechos de todas las personas, incluso durante una emergencia de salud pública, y las personas venezolanas no son una excepción.
Y trabajadores petroleros en Venezuela ratifican que las operaciones en las refinerías venezolanas están colapsadas. Desde Caracas, el informe lo presenta Carolina Alcalde.
Expertos en la materia insisten en que la situación de las refinerías venezolanas, todas estatales, es de colapso operativo y que siguen sin generar la gasolina necesaria para abastecer el mercado interno, por lo que actualmente el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo depende de la importación. Consultado por La Voz de América, Eudis Giraud, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, afirma que es falso que las refinerías se encuentren operativas y que solo se están haciendo algunos intentos para reactivarlas, pues no está garantizada la confiabilidad en los procesos operacionales, entre ellos el suministro suministro de los servicios de agua y electricidad.
En el complejo refinador Paraguaná están haciendo serios intentos para colocar la operativa en la refinería Carbón, que activaron la planta de fraccionamiento de craqueo catalítico, que tiene capacidad para producir 75.000 barriles de nafta catalítica, pero está produciendo 15.000.
La semana pasada llegaron a Venezuela tres buques con unos 900.000 barriles de gasolina procedentes de Irán para paliar la escasez, que según expertos es consecuencia de la corrupción, falta de inversión y mantenimiento. Al respecto, Giraud sostiene que otro problema que se suma a esto es la capacidad de distribución del combustible.
Venezuela contaba para el año 2012 con 2.500 cisternas gandolas de gasolina y apenas hoy el parque automotor de esas gandolas asciende a 470 gandolas. Es decir, no hay la cantidad de gandolas suficiente para suministrar.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, dijo que habían logrado levantar dos refinerías y que estaban produciendo todo lo que necesita Venezuela para el consumo interno. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
7:18, tiempo de el tiempo. Así que vamos a conocer la previsión meteorológica porque hay además una fuerte onda tropical que se encuentra en la región central del Atlántico. Lázaro,
¿eso me lo explica? Efectivamente, Ariane, una fuerte onda tropical sobre la región central del Atlántico está mostrando esta mañana una significativa actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Ariane, la onda se está moviendo al oeste a unos 20 kilómetros por hora y las condiciones parecen favorables para ganar en desarrollo en el curso de este fin de semana o principio de la semana próxima, mientras se acerca al arco de las Antillas Menores. Para Cuba, donde las condiciones del tiempo han mejorado sustancialmente, tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando esta tarde, con algunas lluvias, chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes sobre Pinar del Río y la Isla de la Juventud, y desde San Diego de Ávila hasta Guantánamo. Será una tarde calurosa, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos al sudeste en la región occidental y del este al sudeste en el resto del país. Y todo entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
7:17, vamos con noticias del continente americano.
En un memorándum enviado el jueves, el médico de la Casa Blanca, el doctor Sean Conley, dio luz verde para que el presidente Donald Trump pueda retomar sus compromisos políticos electorales en público este fin de semana.
El médico dijo que han pasado 10 días desde que el presidente Trump fue diagnosticado por primera vez con el nuevo coronavirus, por lo que puede volver a su horario habitual del sábado.
Connelly dijo que Trump ha respondido extremadamente bien al tratamiento y que no hay señales de efectos terapéuticos adversos.
El sábado será el día número 10 desde el diagnóstico del jueves y en base a la trayectoria de los diagnósticos avanzados que el equipo ha estado llevando a cabo, preveo plenamente el regreso seguro del presidente a los compromisos públicos en ese momento, así agregó el doctor Sean Conley.
Por otra parte, el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, rechazó la propuesta del presidente Donald Trump de realizar otro debate a menos de una semana de las elecciones, luego de un cambio de los organizadores a un formato virtual para el debate de la próxima semana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
El presidente Donald Trump dijo el jueves que no participaría en el debate del 15 de octubre con el candidato demócrata Joe Biden después de que la Comisión para los Debates Presidenciales anunciara que se llevará a cabo virtualmente debido al diagnóstico del mandatario de COVID-19. El presidente hizo las declaraciones en una llamada telefónica con la cadena Fox Business. Él dice que no va a perder el tiempo con un debate virtual, que debatir no se trata de eso, de estar sentado tras una computadora. También acusó a la comisión de tratar de proteger al candidato demócrata. Posteriormente, la campaña de Trump sugirió que se celebrara un nuevo debate el 29 de octubre, menos de una semana antes del día de las elecciones del 3 de noviembre. El equipo de Biden rechazó rápidamente la idea de extender el calendario de debates, insistiendo en que la reunión final será, como se planificó originalmente, el 22 de octubre. La subdirectora de campaña de Biden, Kate Bedingfield, dijo que Trump puede aparecer o puede declinar nuevamente y que su comportamiento, que calificó de errático, no le permite reescribir el calendario. La comisión ha de hacer la decisión final y entonces le toca a cada candidato decidir si participa o no. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y ahora nos vamos a otra noticia aquí en los Estados Unidos. Agentes del FBI frustraron un complot impresionante para secuestrar a la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, en relación a lo que los malhechores consideran su poder incontrolado. Así dijeron las autoridades ayer jueves al anunciar cargos contra 13 individuos en su supuesto plan para extraer a Whitmer de su casa de vacaciones.
6 hombres fueron acusados en un tribunal federal, mientras que otros 7 acusados de intentar atacar a la policía y al Capitolio Estatal fueron acusados en un tribunal estatal.
Según una declaración jurada del FBI, los 6 hombres que fueron arrestados el miércoles por la noche conspiraron durante meses, consultaron y se capacitaron con miembros de un grupo que las autoridades federales describieron como milicia y realizaron ensayos en agosto y septiembre.
4 planearon reunirse el miércoles para hacer un pago por explosivos e intercambiar equipo táctico, dijo el FBI en la presentación judicial.
El fiscal federal de Detroit, Matthew Snyder, dijo a los periodistas ayer jueves que todos en Michigan podemos estar en desacuerdo sobre política, pero esos desacuerdos nunca deberían equivaler a la violencia, y también afirmó que ayer se había evitado la violencia.
Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, revirtió su decisión de dar por terminadas las negociaciones con los demócratas para un nuevo plan de estímulo de la economía e indicó que hay conversaciones muy productivas en marcha. El informe lo presenta la agencia France Press.
Existen posibilidades de lograr un acuerdo para un paquete de ayuda a la economía estadounidense. Así lo afirmó el jueves el presidente Donald Trump, quien dijo que su gobierno está teniendo conversaciones muy productivas con el Congreso. A principios de esta semana, Trump había dado por terminadas las negociaciones con la oposición demócrata, pero revirtió su decisión tras el malestar de ambos partidos y empresarios. Sin embargo, sus adversarios no parecen estar dispuestos a facilitarle las cosas. La líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, se pronunció el jueves por un proyecto de ayuda amplio en lugar de un paquete independiente para las aerolíneas, como prefiere Trump.
Déjenme ser muy clara. He sido muy abierta respecto a tener una ley independiente para las aerolíneas o parte de una ley mayor, pero no habrá proyecto independiente sin uno mayor. No lo habrá.
El Congreso estadounidense ya aprobó en marzo pasado un paquete de apoyo para la economía de 2,2 billones de dólares. Pero ahora las negociaciones están centradas en el monto del próximo plan. La economía estadounidense ha sido duramente golpeada por la pandemia. Esta semana los nuevos pedidos de ayuda por desempleo se mantuvieron en un nivel alto de 840 mil, casi sin cambios con respecto a la semana anterior.
Y la Iglesia Católica de Nicaragua está muy preocupada por lo que denomina cuestionables los proyectos de ley en el país. Los detalles de esta información los tiene Daliana Ocaña.
La Iglesia Católica de Nicaragua se sumó a varios sectores sociales en el país que expresan preocupación ante la eventual aprobación de 2 iniciativas de ley promovidas por el sandinismo en la Asamblea Nacional y que, según la Iglesia, ensombrecen y amenazan la libertad y la integridad física de las personas. Monseñor Carlos Mántica, reconocido líder religioso en Nicaragua, dijo a La Voz de América que a la Iglesia le genera zozobra la iniciativa de ley de regulación de agentes extranjeros, ya que podría poner en riesgo las donaciones que recibe la organización no gubernamental Cáritas de Nicaragua.
Y esto a nosotros nos preocupa porque efectivamente pues nos vienen ayudas de afuera y también de aquí adentro y todo eso pues nos deja un poco de zozobra. Como le digo, son cuestiones que preocupan porque la Iglesia ha venido haciendo un trabajo bien amplio.
En tanto, el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, consideró que Nicaragua se está jugando el futuro del país, por lo que instó a los legisladores a no fracturar más la sociedad nicaragüense.
Por lo tanto,
Pienso igualmente que a la hora de presentar propuestas de leyes, los actores políticos tienen que tomar en cuenta que no deberían de causar mayor fractura social de la que ya existe.
En tanto, el diputado sandinista y presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, anunció que las iniciativas de ley de regulación de agentes extranjeros y de ley especial de ciberdelitos serán discutidas y aprobadas en el plenario del Parlamento la próxima semana, cuando se inicie el cuarto periodo de sesión de la actual legislatura. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Bueno, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresaron preocupación por la escalada represiva en Nicaragua, marcada por dos proyectos de ley que amenazan a la libertad de expresión por la imposición de sanciones fiscales contra medios de comunicación y el hostigamiento judicial contra periodistas.
La Comisión y su Relatoría observan con preocupación el incremento en las últimas semanas de causas penales en contra de periodistas, invocando delitos incompatibles con la Convención Americana como el desacato y la difamación e injurias. 7:27, tiempo de noticias internacionales.
Efectivamente, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas ha recibido el Premio Nobel de la Paz del año 2020.
Esa agencia de la ONU merece el galardón por sus esfuerzos para combatir el hambre, por su contribución a mejorar las condiciones de paz en las zonas afectadas por conflictos y por actuar como motor de los esfuerzos para prevenir el uso del hambre como arma de guerra y conflicto. Así dijo el Comité del Nobel.
En su cuenta de Twitter, en inglés, la entidad expresó su más profundo agradecimiento y recalcó que la distinción es un poderoso recordatorio para que el mundo, o para el mundo, de que la paz y un mundo sin hambre van de la mano.
Y vamos a otras noticias. Más de 14 millones de fieles chiíes de Irak y de otros países musulmanes conmemoraron el jueves en la ciudad santa de Kerbala la peregrinación de Arbaín, uno de los eventos anuales más importantes para el chiismo.
En un comunicado, las autoridades del santuario sagrado de Al-Abbas estimaron que 14,6 millones de iraquíes y extranjeros realizaron este año la peregrinación que conmemora los 40 días después del martirio en el año 680 del imán Hussein, nieto del profeta Mahoma.
El evento masivo tiene lugar en un momento en el que Irak está registrando un repunte de casos de COVID-19. A pesar de la emergencia sanitaria, este año la celebración del Arbaín concentró a tan solo 700.000 fieles, menos que en el año 2019 pre-coronavirus.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
7:30, iniciamos ya la última media hora de este gigante informativo de Radio Martí Noticias en este viernes ya 9 de octubre del año 2020. Aquí estamos con usted llevándoles toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. El equipo que continúa, vamos a estar aproximadamente hasta las 7:58. Nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró. En la producción están Exilda Arjona, en la sala de redacción Alex Rivero y aquí, frente a los micrófonos.
Ella es la sonriente Ariane González.
Y él, un caballero, Paul Sphere. 7:31. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Ha Así es, descorremos el velo de la información desde la isla en esta cuarta media hora del informativo. Tras casi 3 años regulado, el régimen suspendió la prohibición de viajar al periodista independiente Osmel Ramírez, residente en Mayarí, Holguín. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El régimen suspendió la restricción de viaje a Osmel Ramírez Álvarez, el periodista independiente que llevaba mayor tiempo regulado.
Casi 3 años estuve regulado. Es un derecho humano elemental, un derecho humano mío, el tener la libertad de circulación, la posibilidad de viajar, y ha sido violado ese derecho por más de 1000 días, en sí, alrededor de 1015 días.
La supresión de la medida prohibitiva ocurre justamente cuando es imposible salir de Cuba por la suspensión de los vuelos internacionales debido a la pandemia de COVID-19.
Y vamos a ver si en la práctica el día que vaya a viajar puedo hacerlo. Pueden regularme nuevamente cuando quieran.
Al menos 247 cubanos están excluidos de viajar al extranjero por razones políticas o religiosas, según la compilación del Instituto Patmos, cuyo presidente Mario Félix Llonar dijo desde Washington, D.C.
Ya en el pasado nosotros vimos muchos casos que les habían dicho que sí, que podían prorrogar el pasaporte o que podían sacar un nuevo pasaporte. Ellos hicieron los gastos, pero cuando llegó el momento de abordar el avión, se lo impidieron, o sea, los engañaron.
La violación de la libertad de movimiento, tanto al exterior como dentro de la isla, es usada frecuentemente como represalia contra activistas y periodistas independientes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y vamos a conocer lo que sucedió en La Habana Vieja. Allí se realizó un enfrentamiento que se ha denominado ya como la guerra de los carteles. ¿Y qué pasó? Bueno, pues artistas independientes hicieron frente a un acto de repudio que se estaba realizando en su contra, empuñando unas pancartas. Vamos a tener los detalles con Ivette Pacheco.
Integrantes del Movimiento de Arte San Isidro se enfrentaron este miércoles de forma pacífica a un grupo de simpatizantes del régimen cubano que llevaron a cabo un acto de repudio con carteles que aludían a la revolución y a Fidel Castro en las inmediaciones de la sede del grupo en el barrio San Isidro en La Habana Vieja. Así se expresaba el periodista Héctor Luis Valdés Cocho, quien estuvo en el lugar.
Un acto de repudio, vinieron a colocar fotos del dictador Fidel Castro frente a la sede del Movimiento San Isidro. Estamos aquí con nuestros carteles por el cambio en Cuba.
Los carteles extendidos en la calle por los integrantes de San Isidro decían: una flor que cultivar y un esquema que cambiar. Tenemos una vida que perder y un país que ganar. El comunicador dijo además a Radio Martí que la calle donde está la sede del Movimiento San Isidro, que a la vez es la vivienda del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien encabeza el grupo, estuvo cerrada todo el tiempo y custodiada por militares y policías.
En ambas esquinas de las cuadras estaban las avispas negras, estaban la policía informada, la seguridad del Estado, amenazando a los vecinos que se encontraban presenciando lo que estaba pasando. No les estaban diciendo que entraran para adentro, que no tenían que hacer nada ahí.
Valdés Cocho dijo además que en la sede se encontraban el también periodista independiente Esteban Rodríguez y su esposa, el rapero Michael El Osorbo, la curadora de arte Anamelis Ramos, quien fue agredida por un agente de la seguridad del Estado, y los artistas Claudia Jean-Louis y Luis Manuel Otero Alcántara, quien en el video del incidente expresaba:
en cada casa ahora mismo, en cualquiera de los balcones de este barrio, de La Habana, de Cuba, hay un cambio en Cuba. Vieron lo que se formó y la cantidad que había en la calle, y ninguno de todos vivía revolución, ni iba Fidel, ni mucho menos. Entonces, no son infalibles.
Los integrantes del Movimiento de Arte Independiente San Isidro se han opuesto públicamente a los decretos 370, que regula la Internet en Cuba, y 349, que limita al arte independiente dentro de la isla. Han impulsado campañas para impedir que Cuba acceda a un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y también por la liberación del preso político Silverio Portal Contreras. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Bueno, y una protesta de carretoneros en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, impidió la entrada en vigor de una resolución que los perjudicaría. Tomás Cardoso tiene un completo informe a continuación.
Casi una semana después de la protesta de los carretoneros en la Isla de la Juventud ante la sede del gobierno municipal por la inminente entrada en vigor de una medida que los afectaría, las autoridades aún no han implementado la restricción que impediría el tránsito de estos transportistas por las calles de Nueva Gerona, informa el presidente del Partido Autónomo Pinero, Ramón Salazar, quien estuvo allí junto a los cuentapropistas.
Ya ellos iban a imponer esa medida, y cuando van a poner esa medida es que está la protesta.
Y entonces el gobierno de aquí, municipal, para esa medida. Todo sigue normal como estaba anteriormente. Ellos circulan, están trabajando y no le han dicho nada todavía ni el gobierno ni la policía. Esto ya ocurrió ahora por primera vez y es obvio de que si lo cierran ellos van a protestar porque le están quitando su trabajo, la manutención de su familia. Es posible que vuelva a resurgir en el caso de que el gobierno tome medidas que le vayan a afectar su movilidad.
Por su parte, Marta Pérez, también miembro del partido opositor, cuenta lo ocurrido el viernes 2 de octubre en presencia de la primera secretaria del partido, Sumilda García, y el intendente Adel Morera Macías.
Ahí había más de 20 carretoneros, estaban las instituciones del gobierno. La protesta es lo siguiente: el intendente de aquí de la isla no permite que esos carretones, que toda una vida han transitado por el pueblo de Nueva Gerona, transite. Ellos no pueden trasladar ni los productos de alimentación hacia las placitas ni a los mercados. Esos carretoneros se parqueaban, por ejemplo, en Cubase, en El Pinero, esas tiendas que las personas, por ejemplo, compran un frío y lo transportan en ese tipo de transporte. El intendente estaba dándole una valoración a esos carretoneros que realmente no convence a nadie.
La cabecera municipal del territorio Pinero tiene una población cercana a los 60.000 habitantes y los carretones tirados por caballos, así como los bicitaxis, son el principal medio de transporte. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en la mesa redonda de ayer jueves, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel confirmó la próxima desaparición de la libreta de abastecimiento con la que los cubanos adquieren productos básicos a precios subvencionados.
Esto ocurriría, dijo, después de que se produzca la esperada unificación monetaria y cambiaria en el país. Aclaró que se van a suprimir parcialmente subsidios indebidos, pero que será una reforma salarial en las pensiones y en los precios de los productos.
También explicó que la libreta se mantendrá vigente solo en una primera etapa tras la unificación monetaria, cuya fecha no concretó, pero instó a los ciudadanos a permanecer atentos a los próximos anuncios del gobierno.
Y junto a esto, la Comisión Económica para la América Latina, conocida por sus siglas CEPAL, dio a conocer en un informe que Cuba es el país que proporcionalmente tiene los impuestos más altos de la región. Amado Gil analiza el tema con un emprendedor y otras reacciones desde la isla.
Los números no son nada alentadores. Por un lado se proyecta un decrecimiento de un 8% de la economía cubana y por el otro se señala que Cuba es el país con la mayor carga impositiva sobre el sector privado. Esto aparece en el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina, conocida como CEPAL, que plantea un panorama sombrío para los cubanos, con el que coincide desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
Cuba es el país de la región con más presión tributaria. Sí, claro, sí lo es. Pero es producto de que el déficit fiscal se había elevado, no ahora con la pandemia, se venía elevando desde hace prácticamente más de 10 años.
La CEPAL basa su afirmación cuando compara los impuestos que paga el sector privado en relación con el Producto Interno Bruto del país. Según Rodríguez Pita, cuando se analiza el impuesto sobre las ventas, el carácter progresivo de las tasas tributarias y la política centralizada del control de precios, se hace insostenible el progreso del sector privado.
Cualquier cuentapropista que logre exportar, después que paga todo, tiene que pagar el impuesto sobre las ventas. Cuando él se queda con algo, tiene que pagar un impuesto sobre las ventas al final del año, sí, sobre lo facturado. Y eso acaba con el hombre, acaba con el negocio.
El ex catedrático de la Universidad de La Habana, Pedro Monreal, dijo en su cuenta de Twitter que el sector privado tiene que enfrentarse a las trabas del sistema para sacar adelante sus negocios. Al periodista Reinaldo Escobar lo que más le preocupa no son los números actuales, sino la capacidad de recuperación.
Lo más difícil no será que Cuba llegue a estar en ese menos 8%, en esos menos 8 puntos que va a perder. Creo que eso no es lo más difícil, sino la incapacidad que tiene el país de recuperarse de esa situación.
La CEPAL atribuye en parte la contracción al recrudecimiento del embargo estadounidense, a la pandemia del COVID-19 y al desplome del comercio exterior de bienes. Rodríguez Pita estima que lo principal es...
Yo creo que hay que hablar de una reforma del sistema tributario hacia un carácter regresivo.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y vamos a hablar del coronavirus. El científico cubano Oscar Casanella describió el comportamiento de los contagios del COVID-19 en Cuba, los correspondientes al pasado mes de septiembre. Grisel González tiene los detalles.
El bioquímico Oscar Casanella explicó cómo fue avanzando el COVID-19 en Cuba durante el pasado mes de septiembre en un video publicado por el sitio digital Cubanet. Detalla que a los nuevos casos positivos que se venían reportando en La Habana se sumaron los casos en Ciego de Ávila.
Sin embargo, la provincia Ciego de Ávila, en meses anteriores, había tenido un
número de casos positivos bastante bajo, ha crecido y varios días incluso ha superado a La Habana en nuevos casos positivos.
El experto explica que en el gráfico por provincia, La Habana vio una disminución en el número de infectados, tal y como se esperaba después de que se implementaron medidas para disminuir los contagios. Sin embargo, en su opinión, no lo suficiente.
En mi opinión, o sea, se esperaban resultados, digamos, mejores. O sea, normalmente lo que se espera es que la curva de altas médicas sea, digamos, un reflejo, una curva fantasma, que pasara en el tiempo del número de nuevos casos. Y lo que vemos es que el número de altas generalmente supera al número de nuevos casos positivos.
Según los gráficos, el municipio de La Habana más afectado fue 10 de octubre, municipio de mayor cantidad de habitantes de La Habana. En segundo lugar, Arroyo Naranjo, seguido de Boyeros.
Y sorprende que el municipio Regla se sume a este grupo de los cuatro municipios que mayor número de casos positivos ha reportado. Otra cosa a destacar, el municipio Centro Habana, que a lo largo de toda la pandemia y en este mes, si bien no ha tenido, digamos, grandes altas y bajas, sí ha tenido un crecimiento sostenido.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta el COVID-19 y su impacto en Cuba. Un resumen especial sobre cómo el coronavirus ha afectado a la isla. El COVID-19 y su impacto en Cuba. Conducido por Exil Garjona y con la participación de invitados y conocedores sobre el tema. No se pierda este programa especial este sábado y domingo a la 1:00 p.m. y el lunes a las 9:30 a.m. por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Excelente la invitación, no se pierda ese programa especial para que usted tenga más información con respecto al COVID-19. Pero ahora vamos a otro tipo de noticias.
En un memorándum enviado el jueves, el médico de la Casa Blanca, el doctor Sean Conley, dio luz verde para que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pueda retomar sus compromisos políticos electorales en público este fin de semana.
El médico dijo que han pasado 10 días desde que el presidente Trump fue diagnosticado por primera vez con el nuevo coronavirus, por lo que puede volver a su horario habitual el sábado.
Conley dijo que el presidente Trump ha respondido extremadamente bien al tratamiento y que no hay señales de efectos terapéuticos adversos.
El sábado será el día número 10 desde el diagnóstico del jueves y en base a la trayectoria de los diagnósticos avanzados que el equipo ha estado llevando a cabo, preveo plenamente el regreso seguro del presidente a los compromisos públicos en ese momento. Así agregó el doctor Sean Conley.
Por otra parte, el expresidente colombiano Álvaro Uribe se ha convertido en el centro de una polémica por el nombre de una calle en Miami. Activistas colombianos habían solicitado honrar a Uribe con el nombre de Álvaro Uribe Way para una calle del área de Kendall, donde viven muchos colombianos en el sur de la Florida.
Pero la situación de Uribe, quien enfrenta un proceso judicial en su contra en Colombia, ha cambiado la situación para algunos.
La comunidad colombiana está dividida y a las voces de apoyo de Uribe como defensor de la democracia se han sumado también aquellos que consideran que el expresidente no es un ejemplo que los representa y no debería llevar el nombre de una calle.
Desde comienzos del mes de agosto, el expresidente Álvaro Uribe permanece detenido en su domicilio en Bogotá, mientras se le investiga por una supuesta manipulación de testigos.
Seguimos con noticias. El Parlamento Europeo rechaza ley de regulación de agentes extranjeros de ciberdelitos y la propuesta reforma para reinstaurar la cadena perpetua en Nicaragua. José Luis Ramos tiene detalles en el siguiente informe.
Desde el Parlamento Europeo pedimos al gobierno de Nicaragua que abandone el camino autoritario de la represión.
El Parlamento Europeo condenó los intentos de aprobar la ley de resolución de los agentes extranjeros, ley especial contra la ciberdelincuencia y ley contra los delitos de odio, porque proporcionarán al gobierno de Daniel Ortega un nuevo instrumento represivo para silenciar no solo a sus críticos, sino también a cualquier persona u organización que reciba financiación extranjera, lo que aumentará el número de víctimas de la represión, dando lugar a violaciones inaceptables de los derechos humanos en Nicaragua. El eurodiputado español José Ramón Bauzá dijo que si el régimen sigue con su ataque contra los derechos humanos, la Unión Europea debe sancionar a Ortega Murillo y suspender el acuerdo de asociación.
¿Qué pensamos que va a ocurrir en Nicaragua si se cierra la vía democrática? ¿Es que no hemos aprendido lo suficiente de lo que ha pasado en Venezuela? Con esta resolución mandamos un mensaje nítido y claro al alto representante y también al Consejo. En Nicaragua debe haber un cambio democrático ya. Y de lo contrario, si no lo hay, tiene que haber consecuencias.
La resolución pide garantizar un clima adecuado que permita la ejecución de elecciones libres y transparentes previstas a realizarse en 2021. Solicitaron la pronta liberación de todos los presos políticos y una respuesta positiva del gobierno para permitir el ingreso al país de una misión del Parlamento Europeo para conocer la actual situación sociopolítica de Nicaragua. La eurodiputada Isabel Benjumea señaló al respecto.
Dos proyectos que lo que quieren es callar a la oposición. Dos proyectos que lo que quieren es callar a la oposición que no puede batallar y defender los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, quiero pedir que la Unión Europea condene firmemente estas dos leyes, muestre su apoyo a la oposición nicaragüense y diga viva la libertad.
La resolución fue aprobada con 581 votos a favor, 84 eurodiputados votaron en contra y 26 se abstuvieron. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
7:47, estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica, como siempre con Lázaro Domínguez, pero bueno, estamos ya en otoño y hay un frente frío débil que afecta el norte de la Florida. Lázaro, ¿y eso qué consecuencia tiene para nosotros?
Y eso, Teudy y Exilda llorando porque ese frente no viene para acá, así que en paz descanse. Bueno, Ariane, efectivamente, un frente frío débil que se extiende desde las aguas del Atlántico penetra el norte de la Florida por las vecindades de la ciudad de Jacksonville y se proyecta hacia el sur de Alabama y Mississippi como un frente estacionario que se enlaza con la circulación de Delta en el sur de la Luisiana, pero dejando para el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán durante todo el fin de semana y, por supuesto, con temperaturas cálidas. Lo siento por Exilda y Teudy. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes desde Pinar del Río y la Isla de la Juventud, y desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del sudeste en la región occidental y del este al sudeste en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Mañana sábado, el calendario marcará la fecha 10 de octubre. Los cubanos, al menos muchos cubanos, pensaremos en otro 10 de octubre, el de 1868, y recordaremos que se cumplen 152 años del Grito de Yara. Y si bien todas las fechas patrióticas son importantes, por cuanto cada una de ellas nos enseña, esta, la de mañana, tiene una importancia tan extraordinaria que pecaríamos de extraviados si no dedicáramos siquiera unos minutos a comparar lo ocurrido aquel día en la de Majagua con las realidades que vivimos los cubanos de estos tiempos. Permíteme, pues, compartir contigo unas simples comparaciones. El proceso de 1868 comenzó dando la libertad a los esclavos. El proceso actual ratifica la esclavitud de los cubanos. El pronunciamiento de entonces convocaba a luchar por los derechos imprescriptibles del hombre. Hoy en Cuba se encarcela a los que luchan por esos mismos derechos. En Yara se abría un proceso que daría a los cubanos una constitución democrática. El proceso actual se basa en una constitución totalitaria. La constitución que se derivó de aquella lucha establecía la división de poderes. La que ahora se impone a los cubanos sustenta el poder absoluto de un partido. La Cámara de Representantes podía destituir al presidente. Hoy, la Asamblea Nacional del Poder Popular es un dócil instrumento en manos de un dictador. Al triunfo de las fuerzas mambisas, no hubo presos políticos en Cuba. A partir del triunfo del Catrato, Cuba no ha tenido un solo día sin presos políticos. 34 años después del grito de Yara, Cuba fue libre. En 61 años de tiranía castrista, Cuba no ha conocido un solo día de libertad. Gracias a la obra comenzada por Carlos Manuel de Céspedes y continuada después por José Martí, Cuba vivió tiempos felices y prósperos. Gracias a Fidel Castro y a los que se ufanan de ser sus continuadores, Cuba es hoy un país triste donde un pueblo triste sufre. Creo que no es necesario decir más nada. Solamente hacernos nosotros mismos el compromiso de hacer repicar nuevamente la campana de la de Majagua. Que Dios así lo quiera.
Y ya llegan las noticias del entretenimiento. Sepa que tal día como hoy, John Lennon estaría cumpliendo 80 años de edad. También Amazon Prime estrena este viernes la serie Súbete a mi moto, que presenta la historia del grupo puertorriqueño Menudo a la nueva generación. ¿Se acuerdan de esa canción? Bueno, la agrupación propulsó las carreras de figuras como Ricky Martin y Draco Rosa. Además fue pionero en cuanto a la ejecución de coreografías, enfoques y popularidad internacional. De esto y mucho más nos cuenta Leonardo Bonet en el segmento de entretenimiento.
Mucho antes de que Ozuna y Bad Bunny dominaran las listas de popularidad, un quinteto de chicos puertorriqueños llenaba estadios alrededor del mundo. Hablamos de Menudo, y con la nueva serie Súbete a mi moto, Amazon Prime presenta su historia a una nueva generación mientras revive los recuerdos de sus fans. El grupo que propulsó las carreras de figuras como Ricky Martin y Draco Rosa fue pionero en cuanto a coreografías, enfoque y popularidad internacional. La serie, que lleva por título uno de sus más grandes éxitos, se estrena el viernes en Amazon Prime para Latinoamérica, incluyendo Brasil, y también en España. La música latina siempre ha dominado el mundo, dijo su creadora Mary Black en una entrevista reciente. Cuando la música es buena, no importa en qué idioma se canta, y Menudo logró hacer eso muy bien. A 6 años de su lanzamiento, Fórmula Volumen 2 de Romeo Santos recibirá un reconocimiento especial en los premios Billboard de Música Latina. La producción, que incluye los éxitos Propuesta Indecente, Odio y Eres Mía, será reconocida con el premio al álbum latino de la década en la ceremonia del 21 de octubre. El llamado Rey de la Bachata planea asistir en persona a la gala, que será transmitida en vivo por Telemundo desde BB&T Center en Sunrise, Florida. Santos es finalista para 6 premios este año, incluyendo Artista del Año y Canción del Año Streaming. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
A las 7:53, nuevamente nos vamos a las noticias del mundo de las grandes emociones. Tempranito con nosotros, Bobby Salamanca Jr. Bobby, adelante.
Muchísimas gracias, Adrián. Muchísimas gracias a todos en la isla de Cuba. Bueno, sí, recapitulando lo sucedido ayer en las grandes ligas, les contamos que los Yankees de Nueva York vencieron 5-1 a los Rays de Tampa Bay. Eso fue el cuarto partido de la serie entre ambos, así que ahora tienen a empate a 2 victorias por cada uno. En este partido hay que destacar el bullpen de los Yankees, se lleva la nota sobresaliente. Chad Green lanzó 2 entradas, se llevó la victoria. Zach Britton, 1 inning y 2 tercios, y Aroldis Chapman, el supersónico cubano, el zurdo de oro, 1 inning y 1 tercio para anotarse el salvamento. Ponchó a 2. Chapman regaló una base por bolas. El venezolano Gleyber Torres fue lo más destacado a la ofensiva por el equipo de Nueva York. Pues Torres pegó home run, incluso esto pues bateando de 3-2, así que los Yankees 5-1 esta noche, desde las 7 de la noche estarán jugando el quinto y último partido de la serie. Se decide en el último juego, así que todas las emociones guardadas para el final. Los Astros de Houston, por su parte, vencieron a los Atléticos 11-6, y con esto se llevaron el boleto para avanzar a la final por el título de la Liga Americana. Les cuento que el puertorriqueño Carlos Correa batió de 4-3, impulsó 5 carreras, fue la figura sobresaliente en la victoria. Yuli Gurriel, el cubano, de 5-0, está metido en un slump, está bateando solo para 0.67. Es muy probable que incluso a partir de la próxima serie pues ya no forme parte de la alineación regular del equipo de los Astros. En otro de los partidos, y pasando a la Liga Nacional, Los Dodgers de Los Ángeles se vencieron a los Padres de San Diego 12 carreras por 3, lo barrieron. Ganaron la serie 3-0, así que los Dodgers camino a discutir el banderín de la Liga Nacional. ¿Con quiénes? Bueno, con los Bravos de Atlanta, que hicieron lo mismo con los Marlins de Miami. Atlanta venció a Miami 7-0. Nuevamente una blanqueada. Miami, pues aquí termina su aventura en la postemporada. Y el equipo de Atlanta también avanzando a discutir el banderín de la Liga Nacional. Reitero, esta noche Yankees frente a los Rays de Tampa Bay. Pasando a la NBA, pues esta noche desde las 9 pudiera ser el último partido. Los Lakers contra el Miami Heat en el quinto juego. Bobby Salamanca Jr. especial para Noticiero de Radio Martín.
A las 7:56, damos un repaso a nuestros titulares. El preso político Michael Herrera Bones denuncia chantaje de la seguridad del Estado para brindarle atención médica si deja de protestar en la cárcel.
Por primera vez, influencers cubanos debatirán su papel en la esfera pública.
Twitter desmantela 526 cuentas falsas gestionadas por la UJC y otras entidades cubanas.
Estados Unidos ofrece recompensa millonaria por venezolano acusado de evadir las sanciones impuestas contra el régimen de Maduro.
Parlamento Europeo condena los proyectos de ley que Daniel Ortega quiere imponer en Nicaragua porque son violaciones de derechos humanos, y este gesto es aplaudido por sectores importantes del país.
En Estados Unidos, 6 personas fueron arrestadas por planear el secuestro de la gobernadora de Michigan.
Médico de la Casa Blanca dice que el presidente Trump se recupera del COVID-19 y puede retomar sus actividades públicas este fin de semana.
Y recibe el Programa Mundial de Alimentos de la ONU el Premio Nobel de la Paz 2020.
Radio Martí Noticias.
A las 7:57, ya nos despedimos porque hemos llegado al fin de esta emisión del gigante informativo de Radio Martí Noticias, que corresponde a este viernes 9 de octubre, ya a las puertas del fin de semana. Regresamos el próximo martes nuevamente con usted para toda la información. Y tenemos que despedirnos rápidamente, Paul, porque ya están estos chiquillos de Levántate Cuba llamándonos a las puertas. Exilda Arjona y Alberto Müller, y también su productor Alejandro Sayas Bazán. El equipo que le acompañó, nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. Exilda Arjona es nuestra productora. Alex Rivero en la sala de redacción. Y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Steer. Gracias por su sintonía. Que tenga un excelente fin de semana.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.